Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Estamos a solo unas horas de vivir la noche más mágica del año. La Nochebuena es una fecha señalada en el calendario. Terminado el Adviento, tenemos por delante días de estar en buena compañía y de compartir emociones, confidencias, recuerdos y grandes ratos. Aquí en La Noche de Arjona estamos celebrando la Navidad. Por eso hemos preparado una gran mesa navideña que vamos a disfrutar a lo largo de esta hora contigo. Una mesa muy especial en la que brindaremos por los que se fueron y por lo que está por venir. Una hora en la que se sentarán nuestros amigos de siempre. Una hora llena de magia y de emociones. Empezamos. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. Eso es, la Navidad es tiempo de reencuentros con los amigos de siempre y con la familia. Pero en estas fechas, los momentos vividos regresan a nuestra memoria de una forma muy especial. Se hace más presente la ausencia de los que se marcharon para siempre. Y eso nos pasa también en esta gran familia que es la COPE. En estas fechas recordamos a los que se fueron, a los que dejaron una huella imborrable en nuestras vidas. Por eso quiero compartir contigo la conversación especial que tuve oportunidad de mantener con el director de Tiempo de Juego, Paco González. El motivo fue el primer aniversario del fallecimiento de Pepe Domingo Castaño. Querido Paco González, director de Tiempo de Juego, buenas noches.
Hola Adolfo, muy buenas.
¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Esa sensación que tenemos de que el tiempo... Bueno, yo supongo que porque la buena vida le permite a uno pensar que la vida va muy rápida, porque si lo estuviéramos pasando canutas, el tiempo sería como mucho más lento, ¿no te parece?
Para algunas cosas. Te estaba oyendo y, claro, esta semana he estado toda la semana recordando el 17 de septiembre del año pasado. No sabría muy bien explicarte el cómo, pero las sensaciones que yo tengo es, por un lado, que Pepe se fue ayer, o sea, no es tan lejano en el tiempo, y, sin embargo, la intensidad de las emociones de este año, parece que han pasado 23 años de emociones, de lo intenso que ha sido todo en torno al 17 de septiembre del año pasado.
¿Cómo ha sido vivir este año sin Pepe?
Lo decía el otro día, que nos hemos sentido que nos ha soltado de la mano y te sientes un poco el niño desprotegido, pero por otro lado, yo he tratado siempre de ver las cosas buenas y he visto cómo crecían mis compañeros, y los que eran protegidos ahora son protectores. Y eso da mucho orgullo, porque a Pepe le daría mucho orgullo. Pepe está muy orgulloso, seguro, de que sus enseñanzas hayan calado en Andrea, en Eri, en Mansilla, en Eri, bueno, en todo el equipo.
Porque, Paco, ¿cuál era tu relación personal con él? ¿De qué habla un hombre de 50 con otro de 80? ¿O Pepe nunca tuvo realmente 80 años? Me refiero por su actitud vital ante la vida.
Yo creo que se debió establecer en los 37 años aproximadamente. Y su actitud vital era, pues eso, la de alguien con mucha energía. Con mucha energía, más que los que teníamos 20 o 30 o 40 años menos. O sea... era un torrente de vida, de energía y de contagiarlo. Mi relación con él, pues, pasó de ser el aprendiz al hermano pequeño, a casi el hijo a veces, al amigo, al amigo íntimo. Es que para mí ha sido casi todo desde el 87. Segundo día que empecé en la radio, 3 de julio del 87, ya Entré en un estudio cuando él dirigía un programa de verano, las tardes de los fines de semana. Y desde ahí, pues de primero ser un fan a los pocos años no creértelo que estabas trabajando codo a codo con él.
Paco, ¿es cierto que no has borrado su número de móvil de tu teléfono?
No. A las personas que quiero mucho no soy capaz de hacerlo. Tampoco soy capaz de abrir el chat de las conversaciones que tuve con él. No, lo primero no lo quiero, es borrar el número, y lo segundo no me atrevo.
¿Y esa actitud, por miedo a enfrentarte a la realidad, falta de madurez, para asumir que la muerte forma parte de la vida, porque es como muy descarnado? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué te ocurre eso, Paco?
Yo qué sé, seguramente los psicólogos tendrían trabajo, no tengo una gran relación con la idea de la muerte. Era algo que en mi vida hace, yo qué sé, 30 años no estaba presente, y si lo estuvo, yo tenía tanta energía, estaba empezando mi propia vida con mi mujer, niños, tal, y en 2 años se me murió en muy poco tiempo mi padre, mi abuela, mi cuñado. Pero digamos que entonces la idea de la muerte no aparece en tu cabeza en todo el día. No la muerte propia de uno, sino la de seres queridos, gente de alrededor, padres de amigos, tal. Y esa ahora, con el paso de los tiempos, suele decirme el ama, sí, al principio íbamos de bodas, luego de comuniones, y ahora nos toca ir de entierros. Pues como no me gusta pensar en eso, no, digamos que le doy una patada en mi mente al asunto ese y lo aparto.
Imagino que tras el primer impacto, con el paso de los días, llega el momento de que hay que plantearse qué va a pasar con la voz comercial de Tiempo de Juego. ¿Cómo te enfrentas a esa tesitura? Porque, claro, intentar buscar sustituto a Pepe Domingo Castaño es radicalmente imposible. Puedes hacer otra cosa, pero lo que hacía Pepe, imposible. ¿Cómo se ha ido resolviendo todo eso profesionalmente?
Yo tenía muy claro que cualquier persona que sustituyera a Pepe estaba condenado al fracaso y, ¿por qué no?, a caer mal incluso a la gente, a los oyentes que adoraban y adoran a Pepe. Y que los oyentes que adoraban y adoran a Pepe solo iban a tolerar que fueran sus discípulos, sus sobrinos, sus casi hijos, sus casi nietos, sus compañeros, los que heredaran su tarea. Y digamos que el reparto de la publicidad se hizo así. No una sola voz, sino varios miembros del equipo que tienen un talento extraordinario y que le echaron un arrojo y un valor tremendo. Yo no sé si me hubiera atrevido. Valer, ya sé que no valgo para hacerlo, pero no sé si me hubiera atrevido. Pero ellos dieron un paso al frente y sabían que había que remar por el equipo, que es lo que a Pepe le hubiera gustado.
Pepe no solamente era una voz icónica, sino era también un maestro a la hora de conjugar radio y publicidad, publicidad y comunicación, empatía con el anunciante y el oyente. ¿Tú crees que su estilo ha influido para siempre en las nuevas generaciones? ¿O era tan personal ese estilo, que muere con Pepe?
El estilo es intransferible, pero porque era personalísimo y brillantísimo. Pero la idea sí que se fue copiando inmediatamente. La idea de que la locución de la publicidad fuera en directo y, a ser posible, del presentador o uno de los presentadores de cada uno de los programas, desde que empezamos en el año 92, 92, 93, esa temporada. Se empezó, muchos agencias de publicidad y muchos anunciantes decían, yo que quiero eso, quiero también que se haga la mención en directo, no la cuña grabada, quiero la mención en directo. Y digamos que eso inundó toda la radio y fue una idea, ya se había hecho, o sea, quiere decir, Joaquín Prat hacía los anuncios en directo, pero Pepe lo hizo tan bien que a todo el mundo le entraron ganas de decir, yo quiero eso, una publicidad integrada, hecha en directo y, a ser posible, con buen rollo, cuidada musicalmente, con ideas brillantes. Yo creo que eso lo inundó todo. Pero para mí Pepe no es solo el mago de la publicidad en la radio, para mí es el mejor comunicador que yo he conocido. Yo le he visto hacer de todo, le he visto hacer musicales, le he visto hacer poesía, le he visto hacer televisión, le he visto cantar en directo. Le he visto conmigo al lado. callarse y callar a un pabellón de 3.000 personas o 2.000 y pico personas el príncipe Felipe de Zaragoza, porque dijo, mira, están hablando mucho, ya verás cómo en esta publicidad se van a callar. Y lo que hizo fue empezar a hablar muy bajo. Y se empezó a callar todo el mundo. Dijo la publicidad y luego le contó el truco. Le dijo, mira, cuando queréis que alguien os escuche, hablar bajo. Porque si gritas, el jaleo de la grada va a seguir subiendo. Sin embargo, si tú empiezas a hablar bajo, la gente dice, ¿qué está hablando? Espera, espera. ¿Qué está? Y se calla todo el mundo. Tenía el don de la comunicación. Daba igual que fuera con un micro que con una cámara, que cantando, que recitando, que improvisando.
Estoy preocupado por tu perro. No estará sufriendo, ¿no?
No, es que a estas horas de la noche, como llego tarde de la radio, pues le he despertado. Es una perrita que no tiene ni un año. Está feliz, no te preocupes.
Mira, yo cuando en el trato personal y privado con Pepe Domingo Castaño siempre me pareció una persona súper educada, súper prudente. Estabas hablando de toda una figura de la comunicación, un tipo súper hiper popular. Bueno, me imagino cuando tú te enfrentas en los primeros programas a trabajar con él, claro, que estarías como pellizcándote, pensando en decir, uno de los tipos más conocidos. ¿Cómo era en la intimidad? ¿Era muy vivo? ¿Era muy insoportable o era todo lo contrario?
No, él decía que le llamaban Marqués de Gruñón en casa, porque él siempre se quejaba. De hecho, casi siempre que llegaba a la radio decía, vaya frío que hace, o otra vez lloviendo, o vaya atasco. Siempre decía una queja, pero eran microenfados que duraban 6 segundos. Yo, la primera vez que dije, puf, qué persona hay aquí, porque muchas veces conoces a tus hijos y te llevas unos chascos que no veas. Fue pues uno de los primeros programas, nos dijo, venir, vamos a tomar una caña al Villaverín. El Villaverín era un bar muy botesto que había enfrente de la cadena SER. Y yo a Pepe le había ido a hablar de estar en Marbella con los famosos de la época, yo que sé, Alfonso de Hohenlohe, ¿no? Yo que sé, Lolita, ¿no? Es que era amigo de todos ellos. Y cuando entramos en el bar, el tío tenía una camaradería con los camareros, se sabía los nombres de todos y cada uno de ellos, a todos les preguntaba por algo personal. Y yo dije, joder, o sea, alguien que sabe estar en los palacios y también en los sitios más modestos. Y además disfrutándolo, ¿sabes? O sea, porque él era muy amigo de aquella gente. O sea, es que era amigo de todo el mundo. Si es que es casi imposible no hacerse amigo de Pepe.
Después de la conversación con Paco, aquí en el equipo del programa hemos trabajado duro durante bastante tiempo. Hemos seleccionado respuestas de decenas de entrevistas que ha tenido Pepe, las hemos unido, hemos hecho, en fin, algún arreglo técnico para que dé la impresión de que la conversación se producía en el mismo sitio y simularemos como que Pepe está en directo, como una manera de reivindicar que Pepe sigue vivo, ¿no? Le voy a preguntar por ti. Creo que sé lo que me va a decir, entre otras cosas porque ya he escuchado la respuesta, ¿no? Cuando te sumaste al programa de deportes en el que él estaba, eras casi un crío, muy delgado, eras un tipo tímido, pero que tú fuiste quien le dio dimensión a aquel programa de deportes. Así te veía al principio de conocerte. Ahora quiero preguntarte a ti, ¿cómo lo veías tú a él? ¿Quién era Pepe Domingo Castaño para ti cuando lo conoces y empiezas a trabajar en el año 1992?
Era la puñetera estrella de la radio y de la tele. O sea, cuando en España había solo 2 canales de televisión y uno de ellos, en la segunda cadena, solo emitía unas pocas horas, uno de los programas estrellas era 300 millones, pues lo hacía él. Cuando la radio musical empezó a triunfar en España, el programa de mayor éxito era el Gran Musical, porque era actuaciones de cara al público y ahí venían pues todos los grandes artistas nacionales e internacionales que pasaran por España a presentar discos o a hacer sus giras. Hacía programas con Joaquín Prat, Cita a las 5, hacía programas por la mañana, empezó a hacer también con Iñaki Gabilondo, luego cogió un magazine que era más cercano al mediodía, hizo el deporte, es que hacía de todo. O sea, yo me acerqué a él con el temblor que te he dicho antes de que cuando conoces a un ídolo puede resultar un perfecto idiota, y todo lo contrario. O sea, generosidad en el trato, en la enseñanza, en el acompañamiento, en la comprensión de tus errores, en, en todo. Yo me acuerdo que mi madre decía, pues el que tiene poder y utiliza con la gente humilde es el buena persona. Le digo, pues eso es Pepe, porque siempre intentaba ayudar a todo el mundo. Ya no estoy hablando solo de mí. A mí me impresiona mucho también cuando veo a alguien que ayuda a otros que lo necesitan. Y me impresionaba cómo era Pepe con todo. Por eso es casi imposible que cualquiera de los profesionales que hayan trabajado con él no te digan lo que te digo yo, y me da igual citar a Tony Martínez, a Yolanda Flores, a todos los de deportes, por supuesto, a los de musicales. Es que era un corazón con patas, era... fíjate, me está saliendo hablar de él en pasado, él era, pero en la cabeza yo hablo en presente de él. O sea, yo para mí mismo digo, Pepe es la... iba a decir una burrada, la polla, pues es lo que iba a decir. Pero si hablo de él en voz alta, me escucho a mí mismo hablando en pasado y me da esta pena.
Ya. Y Paco, la gente que te conocemos, la gente que trabaja contigo, los que te conocen más de cerca, los que te conocemos un poco más desde la distancia, tenemos una extraordinaria opinión de ti. Hay todo un ejemplo cuando tú dejas tu antigua empresa, decides dejar tu antigua empresa, por las circunstancias mil veces explicadas ya, y que además no vienen a cuento. Todo tu equipo te sigue. Te sigue para desembarcar en COPE. Y gente tan potente como Lama, como el propio Pepe Domingo. ¿Por qué crees que te siguió tanta gente? Intenta no ser falsamente modesto. Dime realmente qué pudo motivarles, qué vieron y qué ven en la personalidad de Paco González para dar ese salto tan tremendo que se dio.
Pues, es que te prometo que no quiero ser falso modesto. Yo creo que era todo por la unión del grupo, por lo bien que nos llevábamos todos y que gracias a Dios nos seguimos llevando. Nos hemos apoyado siempre unos a otros y otros a unos. Y el grupo estaba tan unido que yo al final solo fui el primero que se subió al autobús, porque me echaron. Entonces los demás fueron subiendo al autobús, pero ni siquiera me considero el conductor del autobús. O sea, ha sido una cosa, una medio tricéfala ahí, que siempre decíamos Pepe Lama, Paco, Pepe Lama, bueno, Sean Carr, que es el que dirige el Cotarro desde fuera. Pero yo no te sabría decir si hubiera que situar los roles familiares, quién es el padre, quién es la madre. Pues yo siempre he delegado esa responsabilidad en Pepe y en Lama, ¿sabes? Yo pienso que ellos son los verdaderos líderes, que no me siguieron a mí, sino que el grupo se sentía feliz unido.
Ya, pero al que pusieron en la puñetera calle fue a ti.
Sí, y Pepe me quería mucho y dio el primer paso, y Lama me quería mucho y dio el primer paso, y los demás nos queríamos mucho y se lo propusimos a mucha gente, y bueno, alguno dijo que no, ¿eh? Alguno prefirió quedarse, pero el 95-96%, yo no sé cuánto, dimos el paso. Y lo que más me gusta es que desde la llegada a COPE han pasado 14 años y en los ojos de la gente yo veo que está todo el mundo muy, muy contento, primero de estar donde está y muy, muy orgulloso de tomar la decisión en aquel momento.
Es mucho más guay venir a la COPE de lo que pensabas en aquella época, ¿eh?
Sí, bueno, Pepe y yo teníamos un cierto acojone, para que te voy a engañar. En la COPE había estado Jiménez Los Santos y pensábamos, puf, a nosotros para los efectos de gritar gol nos da igual gritarlo en una emisora cuya orientación política sea más bien de centro izquierda que de centro derecha, eso nos daba igual. Pero decíamos, con la fama que tiene Jiménez Los Santos, se vendrán muchos oyentes de la SER a la COPE, teníamos ese acojone. Y la verdad es que con las primeras conversaciones se nos fueron quitando todos los miedos. O sea, Pérez del Puerto fue muy claro: no tenemos ninguna obligación política con nadie, podéis hacer lo que os dé la gana, podéis decir lo que os dé la gana. Hombre, dentro del respeto que se supone siempre hay que tener ante un micrófono, que no te lo dan para que te quedes tú a gusto, sino para que se quede a gusto el oyente.
Correcto.
Y se nos pasó el tembleque el primer día. Entramos Pepe y yo creo que era un lunes, algo así, después del Mundial, un martes, me parece, después de la celebración del Mundial. Y en la puerta me encontré a una de las jefas del comité de empresa y me dijo: solo nos hubiéramos hecho la quita de dinero por vosotros, porque sabemos que lo vamos a recuperar. Y joder, que alguien del comité de empresa te reciba así, que los compañeros de la redacción de programas y de informativos, bueno, tú estabas presente, que había aquel día te recibieran con cariño, con una sonrisa, con un estrechón de manos, como nos recibió Colmenarejo, los mensajes que también tengo del pobre Juan Pablo, yo qué sé, es que nos vimos rodeados de cariño y como somos muy peluchones todos, pues somos todos muy peluchones, nos movemos mucho por el asunto sentimental, entonces nos sentimos en casa, no el primer día, el primer cuarto de hora.
Hemos arrancado la temporada. ¿Cómo te planteas las miles de horas de radio que te quedan por delante? ¿Cómo te planteas la temporada en lo personal y en lo profesional?
En lo profesional los retos son los de siempre, es decir, tratar de hacer el mejor programa, innovar todo aquello que nos apetezca en el fondo de nuestro corazón experimentar, a ver si les gusta a los oyentes, ser número uno de audiencia, que la casa esté contenta con nuestro rendimiento, que los ingresos publicitarios sigan en todo lo alto. Los retos profesionales son iguales desde el primer minuto. Y el reto personal, ya te digo que ahora mismo lo que más ilusión me hace es ver crecer a mis compañeros. Es como. No me puedo sentir ni maestro ni padre de ellos, pero me siento un espectador suertudo de tenerlo tan cerca, el crecimiento de mis compañeros.
Paco, la radio, que es un sinónimo de imaginación y la complicidad con la imaginación de los oyentes, nos ayudan a pensar que de pronto estamos dentro de un estadio de fútbol o viviendo la final de Roland Garros, casi gritándole al lado a Nadal. La radio nos permite poder afirmar que la conexión con el cielo ya la tenemos hecha. Si yo te pudiera ceder el micrófono que nos conecta con el cielo, ¿hay algo que te quedó por decirle a Pepe? ¿O hay algo que te gustaría decir? Te voy a volver a repetir lo que te dije. ¿Qué le dirías?
Uf. Primero, si fuera tal cual, le diría, joder, Pepe. Sería lo más aproximado a un reproche por habernos soltado de la mano. Y luego le diría lo que le dije muchas veces, te quiero mucho.
Los que trabajamos en la radio somos locutores y personas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre locutores y personas cuando hablas con un gigante de esto que estás frente a un comunicador y a un ser humano? Esa es la traducción de Paco González. ¿Qué significa Paco González? Comunicador y humano. Como siempre, gracias por estar ahí cuando te solicito. Sé que no frecuentas el enfrentarte a conversaciones, a entrevistas, por las razones que sean, pero he de decirte que desde el Mundial de Sudáfrica hoy, cada vez que te he solicitado, ahí has estado y eso para mí demuestra la altura de frente a quien estoy. Gracias, Paco.
Siempre agradecido a ti. Yo no voy a olvidar jamás que tú me abriste la puerta de la radio y en los momentos en los que había que hasta desmontar despachos, eras tú la persona que nos ayudaba y a la que le dimos la lata, yo qué sé, mil veces cada día durante aquellos 2 meses tan intensos antes de que Pepe diera su discurso inaugural de la nueva etapa el 27 de agosto, quiero recordar, del 2010. Gracias a ti siempre y a tu equipo. Enhorabuena.
Un beso muy fuerte, gracias.
Un beso, Adolfo.
En esta noche también de recuerdos, quiero recordar la hazaña de un croata que consiguió un récord Guinness por permanecer más de 24 minutos bajo el agua, quieto, sin respirar, 24 minutos. Bueno, una práctica, la apnea, que tuve la oportunidad de entrar un poco más en ella, de hablar más en profundidad con el instructor de apnea del programa El Desafío de Antena 3 Televisión. Él es Juan de Alcázar.
Hola, muy buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
Buenas noches. Bueno, a mí 7 minutos me parecen una auténtica barbaridad, pero el récord de este croata que estuvo en apnea más de 24 minutos, eso me parece, en fin, que porque me dicen que es verdad que ha ocurrido. En primer lugar, ¿cuál es tu récord de apnea en estática? Es decir, ¿cuánto aguantas cuando empezaste a practicar apnea y cuánto aguantas ahora?
Bueno, cuando yo empecé, hice un curso de iniciación, no era mi mejor disciplina la estática, porque soy una persona muy activa y lo de estar así tan quieto no me iba muy bien. Y hacía en torno a pues 3 minutos y medio o algo así, que para hacer un curso de iniciación no está mal, pero no era ninguna locura. He llegado a hacer 7 minutos en estática.
Wow.
Que dentro de mi mundo pues es algo, pues bueno, normal. No es como para presumir entre la gente que compite. Hay gente que está muy fuerte, que está haciendo pues más de 8 o 9 minutos, y el récord homologado está pues casi en los 12 minutos, en 11:54, me parece recordar.
Porque esta historia que yo he contado del croata de 24 minutos, ¿ese es un récord que no está homologado?
Bueno, es que hay una pequeña diferencia aquí. Cuando tú hablas de récord Guinness, pues ese, pues bueno, ya sabes cómo son los récord Guinness, ¿no? Que es hacer auténticas barbaridades, ¿no? Y intentando morir en el intento. Es un récord en el que lo que se ha hecho es respirar oxígeno previamente. Preparar el cuerpo respirando oxígeno puro al 100% durante, pues entre 20 y 25 minutos antes del intento del récord. Entonces, se puede multiplicar por 2 o por 3 tu tiempo de apnea estática. Entonces, es algo un poquito diferente a lo que es una competición, digamos, reglada de AIDA, que es la organización que organiza los campeonatos mundiales o las federaciones, que ahí pues se respira pues normal, haciendo una respiración, una de las respiraciones que hacemos normalmente, que son directamente pues del aire, como harías tú antes de probar en la piscina, ¿no? Y ahí el récord es significativamente inferior, pero aún así una barbaridad, casi 12 minutos, ¿no?
Fíjate, qué barbaridad. Juandi, ¿un apneísta experimentado, como es tu caso, puede practicar la apnea de manera continuada, no sé, todos los días, por ejemplo, o es algo que hay que hacer con cierto margen temporal?
No, en realidad se puede practicar sin ningún tipo de problema. Hay partes del cuerpo que sufren con estar todo el día practicando apnea, pero no lo que la gente piensa. A ver, yo llevo 20 y tantos años en esto y mi madre todavía piensa que me va a poner, que me va a quedar tonto en cualquier momento, ¿no? Pero en realidad sufre más, por ejemplo, los oídos, sobre todo cuando se trabaja mucho la apnea de profundidad, que cualquier tipo de problema como lo que podemos pensar así un poco de mitos, ¿no? Por falta de oxígeno en el cerebro o algo así. No hay ningún tipo de problema en ese sentido, porque en realidad en ningún momento nos falta oxígeno en el cerebro.
Una vez que comienza la apnea, ¿qué va sucediendo en el organismo? ¿Cómo va reaccionando el cuerpo a esa inmersión a pulmón?
Pues mira, es muy buena pregunta. La gracia de todo esto es que, en contra de la creencia popular, nosotros estamos acostumbrados a estar bajo el agua. Nosotros venimos del agua, ¿no? Entonces, el cuerpo tiene lo que se llama el reflejo de inmersión de los mamíferos. Consiste en una serie de adaptaciones para poder aguantar el oxígeno más tiempo mientras estamos debajo del agua. Y curiosamente se activa simplemente con meter la cara en el agua. No haciendo apnea, sino simplemente pues nadando, haciendo snorkel, buceando con botella, casi que en la ducha. Se activan unos receptores que tenemos en la cara, debajo de los ojos, alrededor de la nariz y de los labios, que hace que se active este reflejo que te digo, y entre otras cosas pues hacen, por ejemplo, que te baje la frecuencia cardíaca, concentrar más cantidad de sangre en los órganos vitales o incluso tener más cantidad de glóbulos rojos en el torrente sanguíneo. Es decir, que todo tu cuerpo se prepara para aguantar la respiración y para que esa cantidad de oxígeno que tú hayas cogido antes de hacer la apnea pues te dure lo máximo posible. Es como si tú, al arrancar tu coche supiera, uy, va a haber mucho tiempo sin gasolinera, vamos a ponernos en modo de bajo consumo. Y eso lo tenemos gratis en nuestro cuerpo.
¿Qué señales lanza el cuerpo para decir, Hasta aquí hemos llegado sal del agua.
Bueno, pues tenemos diferentes barreras. La barrera más llamativa es la del dióxido de carbono. El cuerpo no está acostumbrado a aguantar el dióxido de carbono, que es el residuo de nuestro metabolismo y es lo que nosotros exhalamos cuando respiramos, y por eso respiramos más rápido cuando entrenamos o más despacio cuando estamos relajados. Como el cuerpo no está acostumbrado a aguantar la respiración y aguantar ese dióxido de carbono, el cuerpo se va a quejar de ese exceso de dióxido de carbono pidiéndonos que exhalemos, que echemos el aire. Si cualquiera ha visto, por ejemplo, es muy fácil de ver en lo que hablabas del programa del desafío, es muy fácil de ver porque es una urna transparente y se ve muy bien al concursante, se ven las temidas contracciones diafragmáticas, que es como una especie como de contracciones de toda la zona abdominal que son involuntarias y que el cuerpo lo que hace es como si tú pusieras dura la tripa para sacar abdominales, lo que pasa es que lo haces sin querer y entonces pues se contrae y se relaja, se contrae y se relaja, porque lo que busca el cuerpo es que tú sueltes el aire. Y esa es una de las digamos, señales de, oye, estamos aguantando la respiración, ve pensando en respirar. La historia es que podemos estar mucho tiempo aguantando esas contracciones porque podemos aguantar mucha cantidad de dióxido de carbono. Entonces esa es la barrera más llamativa, porque además es muy visual. Pero claro, tendríamos también una barrera previa que puede ser psicológica de, oye, es la primera vez que lo hago y tengo un poquito de miedo, incomodidad o simplemente un poco a veces de sentido común, ¿no? O llegando más al límite, más a nivel de competición y buscando los límites, pues podríamos llegar incluso a desmayarnos cuando no tengo suficiente oxígeno para el funcionamiento normal.
Wow. Vale, estamos ya en la parte final, ya hemos salido, ya no aguantábamos más debajo del agua. Uh-huh. Esa salida del agua, tengo entendido que es algo que debe estar como muy medido, que al cuerpo hay que meterle aire de nuevo de una manera determinada, sí. ¿No?
Muy bien, te veo que estás ahí, que estás informado, muy bien. Exactamente, justo. Cuando nosotros salimos del agua, bueno, pues da igual si has hecho una apnea muy larga o muy corta, porque al final largo y corto es algo un poco subjetivo, ¿no? Pero siempre cuando terminas una apnea tienes menos cantidad de oxígeno que cuando has entrado, con lo cual tienes que darle prioridad a volver a restaurar los niveles de oxígeno normales. El cuerpo, tu instinto, te va a pedir exhalar el aire, te va a pedir soltar ese aire que te está incomodando porque tiene muchísimo dióxido de carbono. Si tú piensas en cualquier película en la que el actor está, yo qué sé, desactivando bombas debajo del agua o una apnea muy larga, siempre nos ponen un plano corto así, primer plano del protagonista en cámara lenta llenando los pulmones de golpe, ¿no? Sin embargo, esos pulmones estaban llenos antes, con lo cual, en realidad lo que te va a pedir el cuerpo va a ser soltar el aire. Y lo que nosotros necesitamos es que ese soltar el aire sea la menor cantidad posible para poder centrarnos en todo lo que podamos en volver a llenar los pulmones con aire limpio. Es decir, centrarnos en meter aire en vez de dejar que los pulmones se vacíen. Bueno, y es algo que, aunque parece algo como lógico, el decir, bueno, claro, lógicamente voy a respirar cuando saque la cabeza, va un poco en contra de lo que te pide el cuerpo en ese momento. Por eso hay que estar tan concentrado.
Sí, esto debe ser tan complicado como soplar y sorber a la vez. Que es casi una misión imposible, ¿verdad? Esto de, ojo, que tienes que largar el aire que te queda todavía, pero tienes que meter aire limpio. Juandi, ¿por qué no me...? Por favor, aguántame 3 minutos, porque quiero saludar a Eduardo Márquez. Él es neumólogo del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Doctor, muy buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches.
Doctor, con brevedad y sobre todo, por favor, en términos que podamos entender, ¿qué efectos produce en el cuerpo humano la ausencia de oxígeno? ¿De qué manera va percibiendo poco a poco el organismo que le falta precisamente oxígeno?
Bueno, pues efectivamente el organismo está preparado, nuestro cuerpo está preparado para vivir con oxígeno y por tanto tenemos una serie de receptores que están situados sobre todo a nivel del sistema nervioso central en el cerebro, que van detectando cuando cae esa presión parcial de oxígeno, la saturación de oxígeno que hablamos comúnmente, y cuando detecta esta caída, esta bajada en el oxígeno en la sangre, pues activa una serie de mecanismos para poder volver a recuperar el oxígeno y que vuelvan los niveles normales de oxígeno en la sangre.
¿La ciencia tiene marcado un tiempo máximo que pueda aguantar el cuerpo sin recibir oxígeno y sin provocar ninguna secuela? No hablo de profesionales, de personas que ejercen habitualmente la apnea. Un ser humano normal y corriente, en fin, tan normal y corriente como soy yo, ¿la ciencia, la medicina, habla de un tiempo máximo que se puede aguantar?
Sí, bueno, efectivamente, cada individuo, hay una variabilidad entre individuos y, por supuesto, esto se puede entrenar, pero sí sabemos que más allá de los 3,5, 4, 5 minutos, las consecuencias de no tener oxígeno y de no recibir oxígeno, principalmente el cerebro, pues van a ser nefastas.
¿Qué tipo de secuelas? Y dígame si son irreversibles esas secuelas de las que me habla.
Bueno, pues irreversibles serán dependiendo del tiempo durante el cual se haya producido la hipoxia, la apnea, la ausencia de oxígeno, y esto, bueno, pues empiezan a producirse desde convulsiones a falta, la falta del riego cerebral produce la muerte de ese tejido cerebral, y el enfermo pues puede llegar a entrar en coma y producir, llegar a incluso a producir la muerte. En función a el número de neuronas, la cantidad de tejido que muera, que se produzca un infarto total de ese tejido por no recibir oxígeno, pues esas secuelas se podrán recuperar o no.
Doctor Márquez, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable, gracias.
Muy bien, muchas gracias, un saludo.
Gracias. Buenas noches. Juan, y vuelvo contigo. Habíamos dejado nuestra conversación de hasta aquí hemos llegado, salgo del agua. Esa incorporación de nuevo, ese contacto de nuevo con el aire tiene que estar medido. Ahora querría hablar más de un aspecto cognitivo, un aspecto emocional. ¿Qué se siente al salir del agua después de pasar varios minutos sumergido sin respirar? ¿Cuál es la sensación?
Bueno, es algo muy personal, ¿no? Pero en general se nota, yo siempre digo que es lo de las sensaciones más agradables que hay, es como, es mucho más allá que beber cuando tienes sed o que comer cuando tienes hambre, porque dentro de esa parte de apnea no es tan desagradable como a priori parece. Llegamos a estar muy cómodos aguantando la respiración, después pasamos de una fase primera un poco más placentera a una fase ya pues más de lucha, pero cuando tú vuelves a recuperar tus niveles de oxígeno normales, pues notas como un calor por todo el cuerpo, como te invade, como volvemos a recuperar otra vez la circulación normal y tal, y se siente una fase como de placer a nivel abrazo de tu abuela, algo así, ¿no? Entonces es una parte en la que se nota un placer, un vuelvo a estar a gusto, vuelvo a estar en casa.
¿Paralelismos entre la meditación y la apnea?
Todos los que se te ocurran, absolutamente. O sea, de hecho, honestamente, yo llevaba tiempo en el mundo de la apnea sin haber probado absolutamente nada de meditación. Empecé a adentrarme un poco en ese mundillo por saber que podía aprender de ese mundo para llevarme al mundo de la apnea, y ahí tiene muchísimas similitudes en cómo encontrar ese punto en el que consigues ser un observador consciente de tu cuerpo, en el que, bueno, pues consigues ponerte un poco en como una, pues lo que digo, como verlo desde una tercera persona, ¿no? Como verlo desde fuera y el conseguir relajar el cuerpo sin dejar de ser consciente de las partes de tu cuerpo. Es muy, muy parecido para muchas cosas.
Juan, y voy con la última. Más allá del gusto por retarse a uno mismo, por llevar nuestro cuerpo al límite, incluso por ganarse la vida en el programa El Desafío de Antena 3, ¿la apnea tiene alguna otra utilidad?
Pues mira, me encanta la pregunta, porque jamás me lo había planteado como el poner el cuerpo al límite. Pese a que parezca que va un poco inherente en la actividad que hacemos, la gran parte de la gente que entrena conmigo entrena por placer, entrena por lo que le hace sentir, por lo bien que se siente. En esa parte, por eso digo la similitud respecto a, por ejemplo, a la meditación, en el tener ese momento para ti, tanto de respiración, como de relajación, como de aislamiento cuando estás aguantando la respiración. Sí, no tiene por qué inherente ir buscando el límite de tu cuerpo, sino simplemente el ser consciente de qué necesitas en ese momento para estar relajado. Entonces, puede servir, o sobre todo yo lo utilizo para eso, para utilizarlo como una especie No quiero meterme en un jardín, pero mucha gente que viene conmigo pues lo tiene como si fuera su parte de ir al psicólogo, esa parte de dedicarte tiempo a ti, de centrarte en ti sin priorizar a nadie más que a ti mismo en ese momento, a tu cuerpo, a qué necesitas. Es decir, que evidentemente pues tiene aplicaciones desde el punto de vista de competición, etcétera, pero para mi gusto, una de las mayores y de las que más le podemos sacar partido es a esa parte de conseguir relajar tu cabeza y tu cuerpo y ser consciente de cada parte de tu cuerpo y qué necesitas para estar perfectamente.
Es que tener conciencia del momento, vivir justo el presente rabioso, te convierte en alguien muy poderoso. Es decir, quienes practican meditación, o en este caso, por lo que me cuentas, apnea, saben perfectamente de qué estoy hablando. Tomar conciencia del momento presente, sin pensar en lo que va a ocurrir dentro de un minuto, por tanto, evitando ansiedades, sin preocuparte, exacto, de lo que pasó hace un minuto, evitas nostalgias y tristezas y solo estás en el presente, te conviertes, entre otras cosas, en una persona muy equilibrada y muy feliz. Señor Alcázar, Juan Díaz, ha sido todo un placer tenerte en el programa. Gracias, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias.
El placer ha sido mío. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Y en esta gran mesa de Navidad que hemos preparado el equipo de La Noche de Arjona, se sienta con nosotros una mujer que se juega la vida a diario por nuestro país. Con motivo del 200 aniversario de la Policía Nacional, tuve la oportunidad de charlar con Rocío Cano. Ella es jefa de sección operativa del Centro de Investigación Terrorista de la Policía Nacional. Ella es una de las pocas mujeres de la unidad de desactivación de artefactos explosivos, conocida como TEDAX. En esta unidad trabajan más de 300 policías. Las mujeres no llegan a la veintena. Esto nos contaba en La Noche de Arjona.
Buenas noches, Adolfo.
Felicidades, 200 años en 2024. No son pocos, ¿eh?
No, muchísimas gracias. Estamos orgullosos de esto.
Usted forma parte de los TEDAX, repito, técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos, una de las unidades de la Policía Nacional. Ahora que la banda terrorista ETA ha dejado las armas, ¿en qué se centra su trabajo?
Bueno, principalmente en atender a todas aquellas llamadas relacionadas ante la presencia de este tipo de artefactos explosivos o incendiarios y de otro tipo de artefactos compuestos por agentes nucleares, radiológicos, biológicos y químicos.
¿Y qué pruebas tuvo que superar para convertirse en TEDAX? ¿Son tan duras como dicen?
Sí, efectivamente. Son unas pruebas extremadamente duras. Consisten, en primer lugar, en pasar unos exámenes teóricos que versan en materias como química, física, biología, radiología, química del fuego, electricidad. A continuación, tuve que superar unos test psicotécnicos de tipo de psicomotricidad, destreza, agilidad mental y finalmente una entrevista personal en la que tuve que demostrar pues que soy eficaz para este trabajo.
Casi todos hemos visto a través de películas, incluso de noticias, en los informativos, el traje que lleva un TEDAX cuando sale a un aviso. Decía yo antes que debe pesar en el entorno de 30 kilos. ¿Qué más me puede contar de ese traje? ¿Qué singularidades tiene más allá de su peso?
Efectivamente, es un traje que pesa en torno a 30 kilos con un casco de protección que pesa en torno a unos 6 kilos, con lo cual estamos hablando de un total de 36 kilos puestos sobre el cuerpo humano. Es un traje especial porque protege frente a la sobrepresión, a la fragmentación, al impacto, al calor, y es un traje incómodo de llevar puesto que produce un estrés térmico importante que impide pues realizar de una forma correcta o con demasiada flexibilidad pues el trabajo al que nos sometemos.
Si le parece, vamos a ponernos en situación. Hoy queremos hacer un tributo a la Policía Nacional, a sus diferentes unidades. Queremos conocer, entre otras cosas, ustedes son funcionarios, están al servicio de la sociedad, y ahora la sociedad, a través de este medio de comunicación de la COPE, les pide conocer un poquito más de su trabajo. Decía, póngase en situación, 8 de la mañana, hay un aviso de explosivos. Cuénteme cómo es la actuación de los TEDAX, desde que llega el aviso hasta que desactivan el explosivo.
Bueno, pues en primer lugar, nosotros al recibir esa llamada a las 8 de la mañana, lo que empezamos a hacer es recabar y obtener información. Información de todo tipo. Información que después tenemos que dar una correcta interpretación para poder llegar a un buen objetivo. A continuación, lo que debemos hacer es un uso acertado y eficaz del material, seleccionamos el material que vamos a llevar hacia esa intervención. Y después, pues un apoyo técnico y de personal entre los distintos miembros que vamos a actuar en el equipo.
¿Usted recuerda el primer aviso al que tuvo que salir, la primera vez que se puso el traje antiexplosivo? Digo, en una acción real.
Por supuesto, o sea, es algo que no se olvida. No se olvida ni el primero ni el último. En esta profesión, claro, el primero es algo pues más difícil, más complicado, puesto que todos los comienzos pues son difíciles, implican esfuerzo, implican sacrificio. Y efectivamente, cuando te tienes que poner ese traje por primera vez, sientes una inseguridad falsa en realidad, que es lo que tu propia percepción te hace sentir. Pero bueno, me lo puse con ganas y con motivación. Y fui hasta el objetivo, que en este caso era un artefacto real reglamentario. Actué de la forma más rápida y mejor que supe, y aquí estoy contándolo.
Déjeme que me remonte al 16 de junio de 1981. Ese día la policía María José García Sánchez fue asesinada por la banda de asesinos Etarras durante un operativo antiterrorista en Zarauz, en Guipúzcoa. Tenía solo 23 años. Pertenecía a la primera promoción de mujeres inspectoras del Cuerpo Superior de Policía. Rocío, cuando está usted en la calle día a día y ve el riesgo que tiene su trabajo, ¿siente miedo o es algo que no se puede permitir?
Siento miedo. Sinceramente siento miedo. El miedo es algo que nunca se te va. Pero yo pienso que el miedo es algo positivo. Es algo positivo en el sentido de que ese miedo hace que reacciones en el trabajo de forma tranquila. Es un factor para mí que, bien controlado, me va a asegurar que no haga cosas indebidas o innecesarias. Un poquito de miedo, yo creo que siempre es imprescindible.
¿Cómo consigue usted superar una contradicción mental que me ha contado durante nuestra conversación? Y le explico. Usted se enfunda el traje de TEDx, que lo que pretende es reportarle seguridad. Sin embargo, su mente le dice, cuidado, porque estoy insegura, porque estoy corriendo un peligro. ¿Cómo se lucha frente a eso? Un traje que me puede salvar la vida, pero a la vez me anticipa que me la puedo jugar. ¿Esa ecuación cómo se resuelve?
Estamos entrenados aquí en esta especialidad, sobre todo para decir y saber que el primer error es el último. Entonces no nos podemos permitir el lujo de tener esa inseguridad de, al echar el pie, no echar a andar. Lo haces, no lo piensas, llegas hasta el objetivo, llegas hasta tu artefacto, hasta tu paquete, hasta tu sobre. Una vez allí, trabajas sin pensar, de la forma más rápida posible. Y cuando finalizas el trabajo, te vas. Y a continuación es cuando, ya en frío, cuando llegas a tu casa, estás sola, empiezas a pensar, pues a lo mejor he hecho una barbaridad, porque el riesgo lo tenía ahí, pero no te ha dado tiempo a pensarlo, lo piensas a posteriori.
En el principio, para liberar tensión, ¿has llorado mucho en soledad?
No, llorar no, pero a veces pasas angustia.
Creo que una de las cualidades que debe tener un TEDx, lo digo desde fuera, es ser una persona fría, ser una persona metódica, ser una persona, hasta ahí podríamos estar de acuerdo, ¿no? Una persona fría, no dejarse de trincar por las emociones, no embargarte por las emociones, por lo tanto un punto de frialdad. Por otra parte, una persona fuerte, lo estamos percibiendo en nuestra conversación. Si esto que yo digo es más o menos así, Rocío, si usted es una mujer fría, una mujer fuerte, ¿cómo es su relación personal? No sé si está casada, pero cuando deja de estar en el cuartel, en el despacho, ¿usted se convierte en una mujer como cualquier otra?
Efectivamente, cuando dejo de estar en el despacho, incluso en el despacho, yo creo que ninguno de los compañeros de los que me rodeo tiene pues aversión o contra mí, por así decirlo. Intento ser lo más amable posible y en este trabajo que realizo, yo creo que lo más difícil es la relación humana. En casa, una mujer normal, pues me puede encontrar Adolfo en el supermercado comprando un kilo de manzanas o en la pescadería. Voy a recoger a mi hija al colegio con mi familia, de lo más normal del mundo.
Si yo me la encuentro en un supermercado comprando manzanas, identifico que usted es Rocío Cano, no tenga ninguna duda que sin pudor le voy a dar un abrazo y dos besos y agradecerle todo el trabajo durante tantos años al frente de una unidad tan compleja a la que probablemente habría que añadir su género femenino. Rocío, gracias, muchas felicidades. 200 años pueden ser muchos o pocos, pero en todo caso son todos ustedes un ejemplo para que nos sintamos seguros y orgullosos. Señora, gracias por atenderme.
Muchas gracias, Adolfo. Un placer.
Dentro de unas horas nos sentaremos en la mesa con nuestras familias y con los amigos. Llenaremos nuestras mesas de mazapanes, de turrones, cantaremos villancicos, encenderemos el árbol antes de salir a la misa del gallo. Por eso esta noche nos hemos querido adelantar para celebrar la Navidad con la gran familia que hace posible este programa y desde luego con vosotros, que sois nuestros invitados especiales, los oyentes de este programa. Bueno, noticias. Venga, que luego seguimos.
Hello, young lovers, whoever you are, I hope your troubles are few. All my good wishes go with you tonight. I've been in love like you. You be brave, young lovers, and follow your star. Brave and faithful and true. And cling very close to each other tonight. I've been in love like you. And I know how it feels to have wings on your heels and to fly down the street in a trance. You fly down that street on the chance that you'll meet, and you meet, not by chance. Don't cry, young lovers, whatever you do. Say don't cry because I'm alone. All my good wishes go with you tonight. I have had a love of my own. And I know how it feels to have wings on your heels and to fly down the street in a trance. You wing down that street on the chance that you'll meet, and you meet, not by chance. Don't cry, young lovers, whatever you do. Say don't cry because I'm alone. All of my memories are happy tonight. I have had a love of my own. Hallelujah! I've had a love of my own.